Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Aprendiendo la palabra de Dios, más espero que se estén edificando con la hermosa palabra, la palabra del Señor. Cuando hablamos entonces del hogar, les decía yo, es importante entender que el hogar realmente es una bendición que Dios nos da. Y el hogar es algo que se tiene que cuidar. Cualquier persona puede comprar una casa, pero no cualquier persona puede edificar un hogar. Cualquier persona puede tener hijos, pero no cualquier persona puede criar a los hijos. Cualquier persona puede trabajar, pero no cualquier persona se puede administrar. ¿Quién es el hombre más fuerte, sino el que controla sus pasiones? ¿Quién es el hombre más rico, sino el que está alegre con lo que tiene? ¿Quién es el hombre más sabio, el que puede aprender aún de aquellos que muchos piensan no tienen nada que dar? En este contexto, cuando hablamos del hogar, hay un rol que está definido por Dios tanto para el hombre como para la mujer. El rol para el hombre está basado en ser cabeza del hogar. El rol del hombre tiene que ser cabeza del hogar. Eso es lo que Dios planteó. El rol de la mujer está basado en el concepto de que tiene que someterse y tiene que sujetarse. Si los dos hacen su función, los dos van a ser totalmente bendecidos por Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. La mujer debe de entender que este rol se desarrolla a través de varias cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 6, se muestra el desarrollo de lo que la mujer tiene que hacer en cuanto a su rol. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: "Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas o de sus esposas". Versículo 2. "Considerad vuestra conducta casta y respetuosa". Número 3. "Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas". Dice: "si hacéis el bien sin temer ninguna qué, ninguna amenaza". El rol de la mujer está basado en el concepto primero de la conducta. Cómo una mujer se conduce es importante. Pedro indica que deben de considerar la conducta, y la conducta tiene que ser casta y respetuosa. La gloria indica ornamento, el ornato indica adorno. La palabra casta significa calidad de una persona o especie. Esto es, hay muchas mujeres, pero hay pocas damas. Una dama es la que con su conducta se dirige correctamente. La casta es la calidad de una cristiana, o la calidad que una cristiana debe tener. Cuando veíamos el diamante, una de las cosas que veíamos y que aprendíamos en cuanto al diamante, les decía yo, y veíamos este tipo de calidad, de la claridad del color y de las manchas. La mujer tiene que trabajar en completo para quitar todas sus manchas. Si la casta es la calidad de la persona, hay muchos tipos de diamantes. Pero ¿qué pasa cuando la persona o el diamante tiene muchas manchas, muchas inclusiones? Entonces no vale nada. Empieza a valer menos que las demás. Esto es, la luz de Cristo entra, pero no sale otra vez. Es una vana gloria. Esto es, la castidad es la calidad de una cristiana, la cual se debe de considerar con los incrédulos. Miren, cuando una persona visita la iglesia, lo que va a hacer es que va a juzgar. Esto es muy normal. ¿Y qué va a juzgar? Va a juzgar cómo se comportan. Si yo le digo a las hermanas de la cruzada, mira, si viene un visitante y ve que te vistes como alguien que no conoce a Dios, ¿qué va a pensar primero de tu marido? Pero después, ¿qué va a pensar de la iglesia? Ahora, te vistes bien, ya es parte de quitar esas inclusiones o manchas de tu vida. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo le hablas a tu marido? O sea, ¿cómo te conduces? O sea, qué hermoso es cuando la mujer le habla a su marido correctamente. Mi señor, amor, media naranja, media sandía tal vez. No lo sé. O sea, pero ¿cómo le habla con respeto? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata a los hijos? O sea, esto es algo que la gente ve. Si una persona visita la iglesia con su esposa y lo que quiere es que en ellos haya un cambio, pues quiere que su esposa aprenda y va a decir, ok, ¿cómo son las mujeres de aquí? Mira, la hermana es una escandalosa. ¿Tú crees que va a quererse quedar? Mira la hermana cómo maltrata al marido. ¿Tú crees que va a quererse quedar? No. La calidad debe darle el varón, el valor al varón, porque esta es que su gloria. Es una mujer respetuosa. Primero, ¿ante quién? Ante su marido. Una mujer que afrenta a su marido es muy peligrosa. ¿Qué gloria tiene el varón cuando no hay respeto? O sea, imagínate tú, si la mujer no respeta a su marido, ¿qué gloria puede haber en ella? Pero cuando la mujer respeta a su marido, esto es algo bien hermoso, hermanos. La gente lo puede percibir. ¿Y cómo muestra el respeto la mujer al esposo? En la forma en que le habla, en la forma en que lo trata. Ahora, ¿cómo es respetuosa ante las personas mayores? ¿Ustedes se acuerdan qué bonito era el lenguaje en español antes? Cuando le hablaban a alguien, usted. ¿Se acuerdan? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Usted es como muy formal, pero con mucho ¿qué? Respeto. Tutear es como confianza. Pero imagínate que una hermana le habla a las hermanas mayores con respeto. Como a madres. Pero ¿qué pasa si la hermana no la respeta a las mayores? La gente se va a dar cuenta. Mira, escúcheme bien. ¿Cómo tú como mujer, hija de Dios, tratas a tu suegra? Declara el corazón que tienes. ¿Se acuerdan de aquella mujer en cuanto a esta Ruth con su suegra? A Ruth y a Orfa se le mueren los esposos. Te voy a preguntar algo. Si tu marido muriera, no quiero que se muera, ¿ok? ¿Todavía frecuentarías a tu suegra? Piénsalo. O dirías, hasta aquí. Fíjate que se mueren los esposos de Orfa y de Ruth, y la suegra les dice a ellas, ustedes tomen la decisión, mejor váyanse, porque ya no me van a llamar a mí Noemí, porque Noemí significa dulzura, sino que me van a llamar Mara, porque Mara significa ¿qué? Amargura, dice, así me van a llamar. Y la Orfa, oh, mira, se fue volando, man. Como dice el video, y se marchó, pero la otra mujer se quedó, y le dijo, vete tú, estoy amargada, vete, y dijo no, y le dice esa clásica poesía hermosa, que dice, es que donde quiera que tú vayas, ¿qué? ¿Saben que la vida de las viudas era muy difícil en los tiempos bíblicos? Estaban destinadas a la pobreza, y a mendigar. Estaban destinadas a vivir fuera de los pueblos, de las aldeas. Ella podía buscarse un hombre, porque le dice, ¿puedo yo tener más hijos? Dice, ya estoy grande de edad, ya no voy a poder darles un esposo. Dice, vete, dice, ve. Dice, no, donde quiera que tú... ¿Cómo una mujer trata a su suegra? Escúchame bien. Yo sé que a veces las suegras son malas. ¿Qué digo malas? Perversas. ¿Qué digo perversas? Horrorosas. Una vez vi un sermón o una serie que se llamaba Lo que las suegras callan. Y tenía las hermanas, mira, la suegra, cuando ven que su retoño se lo roban o se lo llevan, siente celos. Cuando ve que su retoño trata mejor a la mujer que a ella, se siente. Y escúchenme bien, hermanas mayores o aquellas que tienen hijos, como su hermana Samantha, que tiene 3 varones. Ve visualizando, hermana, cuando se casen. Ay, vete, velo visualizando. ¿Por qué se casan? Y como dice el dicho, lo que no has de querer, ¿lo has de qué? Tener. Y es normal, porque ¿qué pasa? A veces viene, hermanos, hermanas, a veces viene el hijo y se casa, y la nuera, que tú querías que no era, pero sí era, no los va a tratar como tú. Tu hijo llega después de 3 meses de casa, se ve pálido el pobre. Maltratado el pobre. Mira, tú mira. No digas nada. Porque la nuera nada más está oyendo. Si tú empiezas a criticar a tu nuera, llega tú y dices, ¿qué te pasó, hijo? La nuera sabe. Nunca le digas a tu nuera, a mi hijo así le gusta la... Nunca le digas eso. Déjala. ¿Mejor qué? Trátala bien. Pero la nuera, cuando le habla irrespetuosamente a la suegra, hermanos, calidad de mujer. Calidad de mujer. Y escúchame bien, te ganas a la suegra, te ganas la herencia, mijita. Pero te ganas no la herencia económica, te ganas al hijo. Porque a qué hombre no le gusta que traten bien a su madre. Y cuando la mujer es respetuosa ante sus mayores, representa totalmente al varón. Cuando el hombre ve que la mujer se comporta mal, el hombre como guía espiritual, su función es que en el hogar tiene que esperarse, no puede ser como Nabal. Respira y ya cuando estén en silencio, la agarra y dice, mira mi amor, no me gustó cómo le hablaste a la hermana. Que no vuelva a ocurrir. No la humillas enfrente de la gente. El hombre empieza a dirigir. Marca línea, le digo a los matrimonios, los primeros 60 días del matrimonio son cruciales porque se marcan límites. Y la función de la mujer es respetar a sus mayores, pero va a respetarlos conforme a la representación del varón. Es un lenguaje que utiliza para con los demás. Usted, mi esposa trata muy bien a mi mamá. Y voy a ser sincero, mi madre le ha hecho unos desplantes a mi mujer. Porque lo que las suegras callan. Mi madre tuvo 4 hijos varones. Y nos casamos todos, o 3 de ellos, en 1 año. Sotoveni se recuperaba y se casó el otro. Y luego el otro. Y yo fui el que le di el tiro de gracia a mi mamá. Así que mi mamá batalló en ese sentido con las nueras. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero yo realmente amo mucho a mi esposa porque trata muy bien a mi mamá. Trata muy bien a mi mamá. Es más, ahorita me mandó si te mandas a saludar a tu mamá. Mira, cómo trates tú a los mayores es una representación de ellos. Cómo trates a los prójimos. No solamente la función de la mujer es en cuanto a la conducta. Aquí en Pedro habla del atavío, que hablamos brevemente. Fíjate cómo dice ahí, 1 de Pedro 3, en el versículo 3. ¿Por qué es tan importante el atavío? Por la vanidad de la mujer. En 1 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos, ¿qué? Lujosos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la mujer no se puede enfocar en el exterior y es lo más difícil a no enfocarse. Ve tú, cuando uno tiene hijos varones, no se preocupa mucho por el exterior. Unos pantalones de mezclilla y una playera y se va el niño. Pero las niñas tienen que combinar los aretes con el cinturón, con la esclava, con las calcetitas, con los zapatos, hasta la ropa interior de la niña. Y el niño no. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto dura un hombre en arreglarse? Así se arregla, ¿qué? Ni se arregla, se desarregla y sale. Pero ¿cuánto dura una mujer en arreglarse, hermanos? Ahora, fíjate, la mujer, el peinado es bien sencillo, ¿va? Yo mi peinado, libro abierto, rápido, órale. Y la mujer, que la trenza, que el moñito. La mujer se arregla demasiado, ¿a poco no? Ya acabó con la cabeza y ahora la cara. El hombre ni crema se echa. Y la mujer echa una crema para el cuerpo y otra crema para la cara. Otra crema para las arrugas. O sea, ¿por qué el peinado, hermanos, llama la atención? Imagínate tú que una mujer, ¿cuánto tarda una mujer para peinarse? Dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Por qué Dios no cree que haya peinados? Porque llaman mucho la atención. Llega la hermana y ya llegó la hermana. Ya todos la pueden ver. Es más, fue tanto el peinado ostentoso que el que se siente atrás no puede ver. ¿Por qué? El peinado, ¿por qué? Porque la función de la mujer en el hogar no está basado en el peinado ostentoso. Esto no es correcto. No es, la mujer tiene que arreglarse, sí, pero no para llamar la atención de otros hombres, sino para mostrar la gloria de su marido. Tampoco está mal que no se peine, pero que no llame la atención tanto el peinado. Un peinado ostentoso es algo que es llamativo. El cabello refleja la gloria del varón. El maquillaje refleja eso. A veces la mujer se pinta y dices, ¿qué te pasó? ¿Eres una obra de Picasso? ¿Qué pasó? La función de la mujer dice que vuestro atavío, fíjate la función, no es la parte externa. La parte externa, ¿por qué? No, o sea, no está mal que se pinte, pero que sea agradable. Y que es algo que sea agradable, que a los ojos sea agradable. Pero si la ves y dices, ay, ¿qué pasó? Y se asusta. Eso representa al varón. Lo mismo son las joyas. O sea, no está la mujer para que tenga... A veces la mujer trae un arete, no está mal. Pero trae el arete. Luego hasta quiere un arete en la oreja. Y luego quiere una cadena de arete a arete. Y luego quiere andar así con columpio, pues no. O sea, ve, todo esto llama mucho la atención. Es algo bonito. No quiere un anillo en cada dedo, pues espérate. Es que la mujer se preocupa por, dice, no, eso no sé. O sea, ¿qué debe ser el atavío interno? Sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La mujer tiene que verse al espejo interior primero. Esa es el atavío que Dios le agrada, el interno. ¿Tú crees como dice la Biblia? En cuanto al hombre, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que el hombre, a veces la mujer, es como una gotera. Hay hombres que no llegan a su casa. Es más, si lo rastreas, porque muchos están en su rastreador con el hombre, llega el hombre al estacionamiento a 2-3 kilómetros y ahí se queda, porque ahí encuentra más paz que en su casa. No, de veras. Dice el hombre, ya tengo un jefe que me trae hasta acá y una mujer que me trae hasta acá, pues mejor me quedo en el carro. Dice, el interno en el espíritu apacible. ¿Qué es eso? Pacífico. Qué bonito es llegar a tu casa. Que haya paz en tu casa, en tu hogar. ¿Quién provee eso? La mujer. Imagínate, tú llegas a tu casa y luego te empieza a gritar la mujer. ¡Trajiste de comer! ¡No me dejaste pa'l mandado! ¿Tú crees que un hombre quiere llegar a esa casa? Y luego, bueno, fuera que nada más te lo dijera una vez, pero son como goteras. Te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y el hombre está aquí, mira. ¿Tú crees que el hombre no te entiende? ¿Tú crees que no escucha el hombre? El hombre sabe lo que estás hablando. Pero si la mujer está así... Así, no hay paz en el hogar, hermanos. No hay paz en el hogar. ¿Tú crees que un hombre va a querer llegar a ese hogar? No va a querer llegar a ese hogar, no va a querer presentarse. No es raro que las barras, en los hogares que no son cristianos, que los bares, que las cantinas estén llenos de hombres. no quieren llegar a su casa. Porque la mujer está ahí como cuchillito de palo, mira, ni corta, nada más molesta. Y hay mujeres que así son, así más. Y ese nos dice ahí, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Qué bonito es, hermanos, que el hombre llegue y encuentre su casa, ¿qué? Ordenada. Huele a fabuloso, wow. Apacible, ¿verdad? Que llegue y le diga a la esposa, oh, mi señor, pase. ¿Amén, hermanos? Ahora sí, amén. Y hace rato, mira, con el diamante ni abría los ojos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esta función de la mujer es proveer paz en el hogar. Proveer paz en el hogar. A veces el hombre llega todo traumado y todavía la mujer quiere un reporte de lo que pasó todo el día. ¿Qué pasó en el día? ¿Qué? ¿Por qué estás así? ¿Tú crees que el hombre quiere hablar? Déjalo que se qué. Que se despeje. Mira, mi esposa, lo digo con bien buena onda. Mi mujer, cuando yo llego de viajes, que llego bien cansado. Yo ahora que llegué de allá de Irak, viajamos como 20 y tantas horas. Estuvo pesado el viaje. Mira, mi esposa me tenía mi platillo, ¿qué? Favorito. Llegué y dije, wow. Y cuando acabé, ¿qué manos? Un pastelito. Me daban ganas de irme otra vez y regresar. Mira, y como yo tenía el tiempo, son 8 o 9 horas de diferencia, ¿sabes qué me dice mi mujer? Porque yo me levanto a las 5 de la mañana sin mi reloj. Aquí a las 4 porque es una hora de diferencia, pero a las 5. En la mañana me dice mi mujer, no te levantes, quédate dormido. Y yo, me levanté a las 10 de la mañana. Y me habla mi mujer y dice, ¿descansaste? Sí, tengo muchas cosas. Dice, no te preocupes, descansa. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero la mujer está dormido el pobre y está haciendo un ruidazo para que se levante. Llega el hombre cansado y lo ponen todo más a trabajar. Hermanos, el espíritu afable es que cuando la mujer le provee, esa es la función de la mujer, paz al hombre. Paz, le da paz, dice, afable, dice, y apacible. ¿Qué es afable? Es suave. Es suave. Allá nosotros tenemos invierno. Sí, le da paz, ¿verdad? Lo golpea. Allá tenemos un invierno fuerte, más frío. Y mi esposa, fíjate, cuando está frío, frío, tenemos unas sábanas que ella consiguió, suavecitas. Eso es suavecita, cosas así. Prendes la chimenea en el calor, y la madera. Y, ay, qué rico. Suave. Pero si la mujer es rasposa. Si pica como el nopal. Fíjate, la función de la mujer es hacer que un hogar sea suave. Se preocupa. ¿Cuánto duras preocupándote en el peinado? Así, preocúpate para que sea pacífico el hogar. Para que el hombre quiera llegar a tu casa, para que el hombre llegue y esté tranquilo y diga esto así, porque es lo que dijo Pedro. ¿Tú te has dado cuenta? El apóstol Pedro era apóstol. El apóstol Pedro era anciano de la iglesia. ¿Y cómo se llamaba la mujer? ¿Quién sabe? No sabemos. Hasta Pablo dijo, no tengo derecho de traer una mujer como Cefas. Fíjate, Pablo, ahí andaba la mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Que no sepan tu nombre, pero fíjate el hombre que llegó a tener. ¿Sabes por qué pudo ser apóstol? Porque ahí estaba su mujer. ¿Y sabes por qué pudo ser anciano? Porque ahí estaba su mujer. Porque ¿cómo el apóstol Pedro podía dar esta carta y no tenía buen testimonio con su mujer? Ya me imagino escribiendo la carta y hablando todos y todos conociendo a su mujer. ¡Ah, sí, Pedro! ¡Ah, si tu mujer es bien violenta! Guerrera, agresiva. No, no. ¿Tú crees que la mujer de Pedro andaba en problemas con las mujeres de la iglesia? No, más tenía que dar un buen ¿qué? Ejemplo. Cuando Pedro escribe, escribe como consecuencia de cómo era su mujer. Fíjate, el ornato, o sea, el adorno de un espíritu afable y apacible. Qué hermoso, imagínate llegar a tu casa y que tu mujer sea suave. Qué bonito, ¿no? Esa es la función de la mujer. Que llegues y tu mujer, necesitas algo, mi amor. ¿Estás bien? Ahorita no te voy a alterar nada. Descansa un poquito. Y ya que estés, platicamos. ¿A qué es escoger? Mira, mi mujer es bien sabia. Porque a veces nos van las cabras a los hombres y cometemos errores. ¿Amén, hermanas? Y a veces cometemos. Entonces, a veces yo soy muy imprudente y digo algo que no está mal. En público a veces me pasa, ahí entre los hermanos. Mi mujer no dice nada. Ya cuando estamos en la casa tranquilos, todo bien padre, apacible, afable, de pronto dice mujer, ¿te puedo decir algo? Fíjate, me pide permiso, ¿eh? Y yo le digo, no puede ser, ¿qué hice? Y me dice, mira, no vi que estuvo bien esto. Nada más me lo dice una vez, ¿no? Y ya con eso. No me está regañando. Me está ayudando a ser un buen varón. No me lo dijo enfrente de la gente. Ella sabe que enfrente de la gente no estamos jugando béisbol para que me haga así señales, no. En privado me dice, pero yo también tengo que oír a mi costilla. Porque la conciencia del esposo es la esposa. El corazón del esposo es la esposa. Y quien te ama te va a decir las cosas como son. Pero nomás me lo dice una vez, amados. No me lo anda sacando en cara cada rato. Una vez. Y con una vez, hermanos, yo entiendo. ¿Por qué? Porque sé que quiere lo mejor para mí. Porque sé que, como aunque yo soy cabeza, cometo errores. Cometo errores. Fíjate qué bonito que la mujer sea así. ¿Cómo se expresa una mujer? Con mucha autoridad. Te estoy hablando, Ricardo, que vengas para acá. ¿Tú crees que eso está bien de una mujer? No. Como alguien que manda. Anda mandando a todos y llega a la iglesia, hasta a los hermanos quiere mandar. No, como con palabras ofensivas, con groserías, con barbaridades. ¿Qué palabras utiliza para llamarte tu esposa en frente de la gente? Esto refleja si es una mujer apacible. Qué bonito, hermanos, cuando una mujer es apacible. Mete una iglesia llena de mujeres apacibles y afables. Oh, está bonita la congregación. Yo ahí tengo dos, tres rebeldes en la iglesia, ¿no? De veras. Tengo que hablar con los esposos porque no hablo con ellas, ¿eh? Digo, hermano, ponle. Habla con tu mujer. Esto estamos en la clase y quiere dar sermón. Y digo, no, ella no puede estar haciendo observaciones en la lección. Ella puede hacer una pregunta si tú no se la puedes contestar. Pero a veces dan y quieren dar el sermón. Hermanos, es que yo pienso y empiezan. Asunto uno, espérate. El predicador es uno, no ellas. Y a veces tienen su opinión bien, hermano. Yo pienso que así debe de ser. Espérate. Usted en su casa puede opinar. Este concepto es qué palabras utiliza. Cómo se expresa ante los demás. Cómo son sus sentimientos. Es una mujer celosa. ¿Qué paz puede tener ese un hombre? La mujer lo anda celando, entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué viste? Y el hombre está así, no vi nada, mi amor. ¿Te viviste? ¿Viste en ese ángulo? Se ve así. No vi nada. Una mujer celosa, hermanos. ¿Qué paz puede? Una mujer llena de iras. Esa no es su función, que esté siempre enojada. Hay mujeres que siempre están enojadas, hermanos. Hay mujeres que siempre están resentidas y amargadas. Mira, mi mujer hace una limonada riquísima, la mejor del mundo. Yo le digo que si vende se va para arriba, mujer. Y mi mujer corta estos limones amarillos y los prepara. Y él es, no sé, la receta que ella tiene es que corta un poco de la cáscara del limón para hacer la limonada y le da un sabor exquisito. Pero es ley que si hace un litro de limonada va a saber rica un día, porque si dejas mucho tiempo la cáscara, más de un día, se empieza ¿qué? A amargar. Es de ley. Por eso lo acabamos siempre. Cuando una mujer está amargada,
todos los días te amarga la vida. Todos los días te recuerda. Tomas la limonada y dices, ay, ay, ay. Como dice, una raíz de amargura que contamina ¿qué? Y a veces la mujer, en vez de proveer paz y suavidad, empieza a contaminar a todos, hasta a los hijos. Y la función de la mujer es eso. Por eso, cuando una iglesia tiene problemas, muchas veces es por la mujer. Que las mujeres no se ponen de acuerdo, hermanos. ¿Se acuerdan de Cíntica y de Evo? No se podían, les tuvo que llamar Pablo la atención enfrente de todos. Porque cuando una mujer agarra coraje, cuidado, hermanos. Horrenda cosa es que hay una mujer que tiene coraje. Cuidado. Y déjame decirte, no se le pasa a la mujer. ¿Por qué? Porque en el diseño, la mujer se acuerda de todo. El hombre se le olvida, pero a la mujer no se le olvida. Y entonces su función es que aprender a perdonar. Imagínate una mujer en la iglesia, es como una cáscara de limón, empieza a amargar toda la limonada. Vámonos de aquí, ¿por qué? No me quieren. Y se va. Viene la otra hermana caminando así. Y se quita y se va por allá para no qué, saludarla. Levanten la mano a cuántas amargadas, digo a cuántas hermanas que son así conocen. Levanten la mano, la verdad, hermanos. No apunten, levanten la mano. Nadie conoce a ninguna hermana amargada, hermanos. Levanten la mano, nada más el hermano. Las hermanas, mira. Sí, y causan problemas en la congregación. No solamente en su hogar, en la congregación, hermanos. Por eso, dice la escritura, que cuando una mujer hace esto, dice, cuando tiene el espíritu afable, pues dice, es de grande estima delante de Dios. Ama a estas mujeres. Ama a estas mujeres. ¿Por qué? Porque son de grande estima para Él. Y cuando tú como hija de Dios eres de grande estima para Dios, Dios te va a usar muchísimo, muchísimo en la obra del Señor. Mucho. Mucho te va a usar. Pero hay que trabajar muchísimo. Por eso dice ahí en el versículo 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando tú te sujetas a tu marido, en tu función, el hogar se maneja bien bonito. Hasta la gente quiere ir a tu casa. Tu familia está contenta en tu casa. Yo digo a mi esposo, Caleb tiene que sentir que nuestra casa es un refugio para él. Él se tiene que sentir cómodo en la casa. Y cuando Dios le dé una esposa, que oramos que sea una hija de Dios, le digo, la esposa se tiene que sentir como Caleb aquí en la casa. ¿Por qué? Porque así quiero que sientan los nietos también. Pero ahí está la abuelita toda amargada. ¡No me agarres esto! ¡Me van a romper esto! ¡No llores! ¡Me duele la cabeza! ¿Tú crees que la hija, la nuera va a ir así a la casa, hermanos? ¡Que se rompa el jarrón! ¡Compras otro! ¡Qué bonito la abuelita con los nietos! ¿Qué quieren mis nietecitos? ¿Qué quieren? ¿Usted quiere pancakes? ¡Se lo hago! ¿Peje lagarto? ¡Se lo hago! Panucho, ¿qué quiere? Y ahí está la abuelita, mira, consintiendo a la nuera, ¿qué quiere, mijita? ¿Por qué? Porque si cuidas a tu nuera, te van a cuidar a tu retoño. O sea, esto es un concepto de función. Fíjate, si como suegra eres sujeta al marido, si como madre eres sujeta, las mujeres van a aprender, van a decir, no, mi suegra. Mira, mi suegro decía esto y mi suegra le obedecía. Mi madre obedecía a mi papá y así sigue, mira, la línea de ejemplo. Si ustedes son hijas de Sara, esto va a ocurrir. Pero quiero acabar con la parte del varón para que las mujeres nos digan, nos diste hermano y al varón no he escuchado nada. Porque ya las conozco, que luego son bien vengativas. Y dice el versículo 7, fíjate. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué más que? Más frágil. Mira, mi mujer, mi madre, en la casa, tenía una vitrina y tenía una vajilla bien bonita, hermanos, bonita, pero la tenía ahí nada más para puro show, puro espectáculo. Nunca la sacó, hermanos, nunca comí en ella. Yo todos los días de mi vida la vi, nunca la sacó. ¿Verdad? Luego mi esposa me pidió una vajilla, dije, lo que tú quieras, mi amor. Vimos una vajilla muy bonita en el estado de Dallas, Texas, en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Y tenía, a mi esposa le gustan las mariposas, así que tenía alrededor de los platos, así como un metal de plata, y tenía las maripositas así formadas. Y mi esposa quiere, se la compro. Y la puso también en la vitrina. Y yo dije, ya. Pero mi mujer, hermanos, fíjate, a diferencia de mi madre, ¿eh? Y no me estoy quejando, pero es un poquito resentimiento que trae. Mi mujer, ¿sabes qué hizo? Sacó la vajilla y me sirve en la vajilla. Ay. También me dice, cuidado, no vas a romper, pero... ¿Por qué pones eso ahí? Porque es frágil. Tu esposa, hermano, es frágil. Y debes cuidarla como la vajilla que cuidaba mi madre. No le gritas, no la maltratas, no la jaloneas. Yo le decía a los hermanos, predicaba el domingo en la congregación, cuando yo vine de Irak, hermanos, si tú vieras cómo tratan a las mujeres allá, hermanos, feo las tratan, hermanos. Las avientan, las golpean, feo, hermanos, feo las tratan. Pero como hijos de Dios, debemos tratar a la mujer como vaso, ¿qué? Más frágil. El hogar debe ser una vitrina para nuestra familia, para nuestra esposa. Nunca te desquites con ella. Nunca la humilles. Nunca, nunca la hagas sentir menospreciada. Dice, vosotros vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más que. ¿Y qué es honor? Darle el valor adecuado. Yo entiendo a mi madre por qué guardaba la vajilla. La guardaba porque le había costado. ¿Cuánto vale tu mujer? Quiero que lo piensen, hermanos, ¿ok? ¿Cuánto vale tu mujer? Fíjate, te dio tus hijos y le sufrió. Hay hombres, hermanos, que están ahí en el parto y dicen, mejor me voy, mi amor, nos vemos en 2 horas. Le batalló la mujer, ¿o no? Y luego, recién aliviada, y le daba de comer a tus hijos cada 2 horas. ¿O no? ¿Cuánto te ha aguantado? ¿Cuánto vale tu mujer? Ponle precio a tu mujer. Algunos dirían, no vale ni 20 pesos. Pero si tú piensas como yo, son invaluables. Y dando honor indica ¿qué? Que yo tengo un gran valor en mi casa. Y donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro ¿qué? Tesoro. Si tu esposa es un tesoro, la vas a cuidar en una vitrina. Vas a estar al tanto de ella. ¿Por qué? Porque son, dice, coherederas de la gracia de Dios. Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Fíjate, si tú maltratas a tu mujer, no puedes orar.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.